bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy, más que del jardín, se trata de la relación con los clientes. Sí, este es un episodio dedicado a los emprendedores jardineros, también paisajistas, y en realidad le sirve a todas aquellas personas que tienen un pequeño emprendimiento, un negocio y que quieren cultivar las relaciones con sus clientes. El título de este episodio es Del Jardín al CRM, y CRM en castellano es Gestión de Relaciones con el Cliente. Antes de comenzar, te recuerdo a nuestro gran patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de España. Así que si vivís en ese país y querés comprar algo para mejorar tu jardín, para decorarlo, para poder regar mejor, todo lo que necesitas lo vas a encontrar en PersonalGardenShopper.es. Lo que te voy a comentar hoy es parte de las asesorías, de las mentorías que yo llevo a cabo con clientes que están en el sector, que tienen un proyecto o un emprendimiento de jardinería, a veces de vivero, y esto es parte de lo que yo les voy comentando, parte de esta ayuda, entrenamiento, como quieras llamarle. Yo suelo usar un software en la web que tiene versión gratuita, se llama Airtable o Airtable, y hoy te voy a comentar más o menos los pasos que sigo desde ese primer contacto con un potencial cliente en el sector de la jardinería hasta que se establece esa relación. Como consejos, como sugerencias, hay muchas de las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años a través de estar formando parte de grupos de mastermind con otros emprendedores, a través de la escucha de podcast, a través de la escucha de audiolibros, de la lectura, y no solamente del sector de la jardinería, sino también del emprendimiento. Muchas de las prácticas que yo llevo a cabo surgieron inicialmente porque las escuché en un podcast de marketing, de emprendimiento, o como por ejemplo Libros para Emprendedores de Luis Ramos y otros tantos más que me fueron como abriendo los ojos y mostrándome un camino que me sirvió y mucho para ir organizando toda la información que yo iba recabando de los clientes. Como te comenté, yo uso Airtable, aprendí de ella en uno de estos grupos de Mastermind, pero hay otras opciones como Notion, como HubSpot, también tiene un CRM, ClickUp y otras más. Hay muchísimas en el mercado, podés elegir la que más te guste, con la que te sientas más cómoda. Yo una de las primeras que conocí fue Notion y Airtable, me gustó más esta. Y por lo tanto tengo varios tableros, en algunos voy organizando las publicaciones de Instagram, de Telegram, del correo y del podcast, todos los contenidos. En otra voy llevando las relaciones con los clientes del sector de jardinería y tengo otras cuentas más con las cuales voy llevando adelante toda la información de contactos y demás con el proyecto de Jardines Inclusivos. Entonces es cuestión un poco de gustos personales y de las necesidades que tengas a nivel de empresa. Ahora bien, vamos a un ejemplo práctico. Eliges tu CRM, que bien te podría servir una tabla de Excel o de Google Sheet, y en esta vas a crear una nueva base de datos. Esa base de datos la podés llamar gestión de clientes y dentro de ello vas a ir armando distintas tablas. La primera podrías llamarla contactos. ¿Qué vas a colocar en esta tabla de contactos? Informaciones como, por ejemplo, el nombre del contacto. Aquí podés colocar el nombre completo del cliente con el que vas a estar trabajando o del contacto que posiblemente se transforme en tu cliente. Si tenés la posibilidad de ir juntando más información, ya tendrás su correo electrónico, su teléfono y lo que suelo hacer, que para mí me resulta importante, es ver cuál es la fuente de contacto. Entonces yo tengo un casillero que dice fuente de contacto. Ahí yo coloco cómo llega a ellos, si alguien me recomendó, si encontró algún artículo mío en una publicación de revista o en Instagram o lo que sea, y a partir de ello me llamó. Esto es fundamental porque después también te va a permitir ir haciendo segmentaciones o clasificando los tipos de clientes. También suelo anotar la fecha del primer contacto. Si hay más contactos, los voy anotando. Armo una celda para colocar notas, que es cualquier información que considero importante. Después, tengo también una lista de la cual yo selecciono el estado de la relación. si el contacto está en frío, si es una persona interesada, y después, si yo voy haciendo distintas cuestiones, como por ejemplo la elaboración de un presupuesto, puedo poner cotización enviada o marcar si estoy trabajando con ellos, si es un cliente al que hice un trabajo puntual, como por ejemplo el diseño de un jardín, y luego al tiempo me llama para poder hacer alguna modificación o para hacer algún tipo de intervención, ya sí del jardín, cuando no llevamos el mantenimiento. Entonces, podría resumírtelo: nombre del contacto, el correo, el teléfono, la fuente de contacto, fecha del primer contacto, alguna nota adicional, el estado de la relación, si es un contacto en frío, si está interesado y demás. También suelo tener un apartado para colocar datos adjuntos. Entonces, si envío un presupuesto, lo coloco ahí en esta tabla de Airtable para ir teniendo toda la información de los contactos. Si tenés la posibilidad de ir anotando más información, siempre va a ser útil. Fecha de cumpleaños, la familia, alguno de estos datos. Como dice uno de mis mentores digitales, alguien al que sigo y al que leo, que es Cipri Quintas, que tiene su libro, uno de los más famosos, el libro del networking. Toda esta información te va a ser útil para ir después trabajando esa relación cuando este potencial cliente ya se convierte en uno de ellos. Ahora bien, continuemos. Ya has tomado contacto con ese cliente y lo que hay que hacer es cultivar esa relación. Podés segmentarlos en función de tipo de soluciones personalizadas que le vas a dar, si es un servicio de paisajismo, si es un servicio a lo mejor de instalación de riego por aspersión o de reparación de riego, del mantenimiento del jardín. He tenido algunas situaciones en donde solamente lo que me buscaban era el corte del césped, en otros casos es un trabajo integral. Toda esta información la podés ir colocando y te va a ayudar a segmentar tus contactos. Luego, importantísimo, mantenerte en contacto. No estar atosigando, pero sí utilizar correos electrónicos, alguna llamada, algún mensaje como para dar seguimiento y mostrar que tenés un genuino interés en que esta persona se convierta en tu cliente. Ahora bien, cuando no tenés una respuesta en tiempo o en forma, una estrategia, como dice uno de los copywriting que sigo, que es Isra Bravo, tendrías que estar enviando a lo mejor un correo en donde le estás diciendo: mira, necesito que me confirmes de que no estás interesado en el servicio para poder agarrar y darle paso a otro que está en lista de espera. Por ejemplo, esa sería una opción como para poder ir estableciendo esta relación y que no te dejen ahí en espera eternamente. Luego, otras de las cosas que podés hacer, si te gusta leer, si te gusta escribir, es compartir esa información, es decir, estar proporcionando un contenido valioso. Quizás en la casa en la que estás trabajando hay alguien que le guste mucho las plantas, entonces le podrías estar enviando algún tips, algo por correo, tener un grupo de Telegram como el que tengo yo para ir compartiendo información, y de esa forma vas trabajando esta relación, la vas cultivando, para usar una metáfora del sector. Si tenés la posibilidad con aquellos clientes que ya llevas algún tiempo trabajando, trata de conseguir una retroalimentación, es decir, que te hagan comentarios, que te ayuden a mejorar tu servicio, que le pidas quizás una valoración. Yo en algún momento tuve en mi página web comentarios de mis clientes hasta que en un momento decidí quitarlos a todos, pero todo eso es valiosísima, toda esa información es valiosísima para que puedas ir mejorando con tus clientes actuales y con los futuros. Si vas a alargar algún tipo de promoción, siempre ten en cuenta aquellos clientes que ya tenés para luego ir tomando nuevos. Adquirir un cliente nuevo, ya sea por publicidad, siempre es más costoso que mantener a aquellos que ya te tienen confianza y que de hecho, cuando vos les das, como hacían las telefónicas, más a los clientes nuevos que a los propios, eso hace que la relación se dañe. Entonces, podés dar a tus clientes actuales algún beneficio extra, como por ejemplo, si decís, bueno, voy a dar un taller de jardinería, a tus clientes les decís, bueno, el taller vale tanto, pero usted, por ser cliente mío, tiene un descuento del 10, del 15% o lo que vos veas y evalúes en su momento. Entonces, lo que haces es reconocer el valor que tiene para vos cada uno de estos clientes e ir fidelizando más esa relación. Y como estoy viendo que tengo mucho más anotado en la escaleta para compartir contigo, que lo voy a dejar para el episodio de la semana que viene, vamos a hacer el cierre de este comentándote algunas cuestiones más sobre este software, sobre Airtable, y tres características que me parecen importantes que también los tienen los otros CRMs. Una es la de vistas personalizadas. Aquí vas a poder crear diferentes vistas, como una de calendario para poder rastrear fechas importantes, una vista en formato Kanban, ese de las tarjetitas y las columnas en donde vos podés, moviéndolas de un lugar a otro a partir del estado del contacto o del proceso de venta. También te permite realizar algunas automatizaciones, como establecer algún recordatorio, hacer el seguimiento de los clientes después de un cierto tiempo. Y también tiene un montón de integraciones que te van a permitir, por ejemplo, vincularlos al correo electrónico y hacer que este proceso de seguimiento sea más fluido. Hay muchas más integraciones, hay muchas más cosas que podés hacer con esta herramienta. La semana que viene profundizaré un poco más en algunos de estos aspectos. Y de paso, si querés que te responda alguna pregunta en particular, no te olvides que tenés desde la plataforma de Spotify la posibilidad de dejarme un comentario, lo mismo en iVoox. No me llegan fácilmente las notificaciones de Apple Podcast, por lo cual, si querés enviarme un correo a contacto@claudiodorato.com, también es una opción válida. Y vamos trabajando este aspecto que tiene que ver con el emprendimiento que hacía rato que no trabajábamos. Y ahora sí, con esto entonces le doy el cierre al episodio de hoy. Te voy a dejar con uno de los profesores de la academia que tenemos con Fernando, Jardín GPT, para que puedas seguir aprendiendo conceptos de jardinería, de paisajismo, de mantenimiento de piletas y de muchas otras cosas más. Nuevamente, jardingpt.com. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.
¿Cómo identificar y tratar la roya en tu césped? ¿Qué es la roya? La roya, causada por el hongo Puccinia spp, es una enfermedad común del césped que se puede identificar por una serie de síntomas característicos. Rara vez se encuentra aislada, ya que suele asociarse con otros hongos como Phytophthora y Rhizoctonia. Esta colaboración de hongos suele agravar la severidad de la infección. Síntomas de la roya. Al principio, el césped afectado mostrará manchas o rodales de un color amarillo anaranjado. A medida que la enfermedad avanza, este tono puede expandirse hasta cubrir toda la superficie del césped. En una inspección más cercana, se pueden observar pústulas anaranjadas en las hojas y los tallos. Estas son señales inequívocas de la presencia de la roya. Causas de la roya. La roya del césped prospera en condiciones de temperaturas elevadas y alta humedad ambiental. Además, un desequilibrio en la nutrición del césped, especialmente una deficiencia de nitrógeno, puede aumentar la susceptibilidad de tu césped a esta enfermedad. ¿Cómo controlar y tratar la roya? Para prevenir y tratar la roya, debes seguir una serie de pasos. Evitar siegas muy bajas, siega tu césped a una altura apropiada para evitar el estrés de las plantas y hacerlas más resistentes a las enfermedades. Fertilización adecuada. La aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno puede ayudar a equilibrar la nutrición del césped y fortalecer su resistencia contra la roya. Control químico. En casos graves, puede ser necesario aplicar fungicidas específicos para controlar la roya. Es importante que siempre consultes a un asesor en gestión integrada de plagas antes de usar cualquier producto fitosanitario.